Escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hoy era el día. Era la fecha elegida por Pedro Sánchez para presentar su plan de regeneración democrática para los medios de comunicación, con el fin de combatir los bulos, las mentiras y proteger a los periodistas. El presidente del gobierno dijo que iba a sacar adelante esta reforma tras los 5 días de reflexión que se tomó para decidir si dimitía o no, a finales de abril. Desde entonces, desde que dijo que seguía, lleva trabajando en lo que hoy hemos conocido.
Les anuncio una estrategia nacional de gobierno abierto. Vamos a presentar a los grupos una nueva ley de administración pública abierta que amplíe y que mejore la cantidad y la calidad de la información gubernamental. España es un referente internacional en este ámbito, señorías.
Es curioso lo de los nombres que le ponen a las cosas, ¿verdad? Porque podría haberlo simplificado anunciando un plan contra los bulos. O más sencillo aún, un plan para controlar a los medios. Pero vamos, vamos a explicar lo que hemos conocido esta mañana, porque es un tema en el que hay que dejar claro muy bien algunas cosas, porque el presidente del gobierno no ha sido tan claro como debería haberlo hecho. Así que vamos a ir tratando de responder algunas preguntas claves. En primer lugar, ¿en qué consiste este plan? Tiene varios puntos. El primer punto busca que sea público el nombre de las personas o empresas que formen parte del accionariado de los medios. ¿Qué novedad hay aquí? Esto en el caso de nuestro grupo de Ábside Media es muy sencillo. Es tan fácil como entrar en la web, en cope.es, se pincha en el apartado de información institucional y ahí lo tienes. Pero esto no es una cosa exclusiva de este grupo. El resto de medios, ABC, El Mundo, El Confidencial, también se puede ver, a través de la web. Según Sánchez, los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia. Esto se cumple al 99,9%. Siguiente cuestión. Hay que saber a dónde va el dinero de la publicidad institucional del gobierno, comunidades y ayuntamientos. Las autoridades o entidades públicas harán pública anualmente, por medios electrónicos y fáciles de usar, información sobre su gasto en publicidad estatal. Lógico, ¿no? La transparencia exige, pues eso, que se explique a dónde va el dinero público. Además, el presidente ha propuesto actualizar la ley de publicidad institucional que se aprobó hace casi 20 años para evitar que haya medios que tienen más dinero público que lectores. Mira, esto va a estar fenomenal porque así nos vamos a poder enterar, nos enteramos todos, de cómo se reparte la publicidad institucional. Más, el gobierno va a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación. Será para aquellos medios que lo necesiten para crear bases de datos, para mejorar su calidad, su productividad o reforzar su ciberseguridad con independencia de su línea. Faltaría más, ¿no? A unos sí, a otros no. Bueno, me pregunto, ¿cómo se va a repartir esos 100 millones? ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Quién decide a qué medios se les da ese dinero? ¿Se opta esto por audiencia? No hay respuesta. Se va a negociar. Otra propuesta. El presidente propone un sistema de medición de audiencias fiable. Esto de la audiencia es importante, ¿eh? Porque uno de los requisitos para acceder a la publicidad institucional es este. Lo que busca Sánchez con esta medida, según parece, es acabar con el uso de los robots y el famoso clickbait. Siguiente apartado. Dice Sánchez que los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas. Por eso busca cambiar las leyes del derecho de rectificación y del derecho al honor. ¿Cómo? Pues no lo ha dicho. En principio quieren que sean los partidos en el Congreso quienes ofrezcan sus propuestas y cambien la ley, porque en este caso hay una ley. Hay una ley que regula esto y funciona. Hay muchos ejemplos de ello. Bueno, esto es un resumen de lo que ha anunciado. Pero hay otras muchas preguntas aún por responder. Y quiero centrarme en 3 cuestiones fundamentales. Primera, ¿en qué se basa Sánchez para aplicar todo este paquete de medidas? Pues como él mismo ha anunciado en varias ocasiones, se basa en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Este texto del reglamento, que se aprobó hace unos meses y que aún no se ha publicado, en cuanto se publique entrará en vigor, reitera la preocupación que existe por la politización de los medios de comunicación, por la transparencia de su propiedad y por la independencia de las autoridades nacionales de medios de comunicación. Es un texto muy abierto, la verdad. Cabe prácticamente todo. Esto se hace así para que reciba el consenso de todos los grupos y de todos los países. Pero sobre esto hay que saber algo. Los reglamentos de la Unión Europea, y esto es un reglamento, a diferencia de las directivas, son directamente aplicables, sin necesidad de transponerlos a una normativa nacional. Es decir, es de directa aplicación, no hay que legislar, se aplica simplemente el reglamento. Bueno, pues Sánchez al final lo que va a hacer es una ley. Segunda cuestión a contestar. ¿Dónde quedan en todo esto los oyentes, los lectores y los telespectadores? Claro, todos tienen derecho a la información, es un derecho básico, y eso no se puede regular. De la misma forma que un médico es quien decide si se opera o no a un paciente, los profesionales de la información, cumpliendo con nuestros códigos deontológicos, somos los encargados de diferenciar lo que es bulo de lo que no. Y tercera cuestión a resolver. ¿Por qué hace esto Sánchez? ¿Qué busca con ello? Aquí de entrada me gustaría hacer una pequeña distinción porque hay conceptos que no están claros. Vamos a partir de algo sencillo. La diferencia entre bulo y noticia. Y para ello vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, que viene muy bien para estas cosas. Y es uno de los instrumentos, uno de los libros que siempre tenemos que tener a mano los periodistas. Bulo. Dícese de una noticia falsa propagada con algún fin. Ejemplo de bulo. Begoña Gómez tenía negocios turbios en Marruecos y por eso Sánchez cedió el Sáhara. Mentira. Es mentira. Es un bulo. Noticia. Según el diccionario de la RAE, es la información sobre alguien o algo, sobre un suceso reciente. Ejemplo de noticia de hoy mismo. La Universidad Complutense pide al juez que investigue a Begoña Gómez por apropiación indebida tras hallar indicios en una investigación interna. Esto es información, esto es noticia. Los ejemplos que he puesto con Begoña Gómez no son al azar. Y es que hasta que algunos medios de comunicación no empezaron a publicar noticias, insisto, noticias, sobre las actividades de la mujer del presidente, el presidente no se había preocupado de este tema. Desde el 2 de junio de 2018, cuando llegó a la Moncloa, hasta el pasado mes de abril, este tema no le preocupó. Fue entonces, después de que comenzáramos a conocer alguna de las actividades de su mujer, cuando Pedro Sánchez se mostró muy preocupado por los bulos, por las mentiras, por la máquina del fango. Escribió una carta entonces a la ciudadanía, se tomó 5 días de reflexión y tras aclarar la mente, decidió que debía emprender la lucha contra los bulos. Es decir, que sin las informaciones sobre Begoña Gómez, pues no tendríamos plan de regeneración democrática.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Álvaro García el resto de noticias de este miércoles 17 de julio. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El Tribunal Constitucional termina la revisión de las condenas de los ERES, anulando también la del ex consejero andaluz Gaspar Zarrías.
Ordena la Audiencia de Sevilla que dicte otra resolución rebajando los 9 años de inhabilitación de su condena. En total, de los 12 recursos analizados, solo 2 han sido desestimados, y creo que por un defecto de forma.
Correcto. El gobierno cede ante la patronal y da un año más a las empresas para aplicar la reducción de jornada.
Se podrá realizar a lo largo de 2025 y no desde el 1 de enero de ese año como se pretendía inicialmente. Trabajo ofrece plazos más flexibles a las empresas para llegar antes a un acuerdo. Eso sí, la cosa sigue complicada.
La ONG Human Rights Watch denuncia que Hamás cometió crímenes de guerra en los ataques del 7 de octubre a Israel.
El asalto se saldó con 1.200 muertos y 251 personas secuestradas. Sin embargo, Hamás considera que se trata de una mentira en favor de Israel y exigen una disculpa. Vaya. La ONG también considera que Israel ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la población de Gaza.
La justicia europea rechaza el recurso de TikTok y le obliga a cumplir la normativa de digital.
Esta aplicación era una de las 6 grandes plataformas que tenían que someterse a normas para evitar prácticas abusivas que limiten la competencia. TikTok recurrió, pero finalmente el Tribunal General de la Unión Europea lo ha desestimado. ¿Tú tienes TikTok? No, ¿tienes?
Sí, tengo TikTok, sí.
¿Desde cuándo?
Hace un año y pico.
Pero lo usas poco.
No. Es adictivo, eso es el
pero
demonio.
Pero tú eres
eso,
activo en Twitter.
También. Es que tengo que estar ahí. Detenido en Madrid uno de los 10 fugitivos más buscados de España.
Se trata de un condenado a 24 años de cárcel por participar en el asesinato de un capo de la droga colombiana. El arrestado llevaba en busca y captura desde septiembre de 2023, cuando no regresó a prisión tras un permiso.
La Capitanía Marítima de Valencia baja el nivel de emergencia a 0 del Plan Marítimo Nacional en las zonas afectadas por el vertido de fuel en la costa valenciana.
Y esto es gracias a que siguen sin detectar rastros de contaminación. En cualquier caso, siguen cerradas las 3 playas afectadas para comprobar si han quedado vertidos sepultados. Y no se descarta que sean reabiertas mañana, aunque eso sí, no para el baño, importante.
La principal hipótesis del accidente de autobús en Pineda de Mar, Barcelona, es que el conductor se quedó dormido.
Se mantiene abierta la investigación después de que diera negativo en las pruebas de alcohol y drogas. De los 47 pasajeros heridos, 6 viajeros siguen ingresados en el hospital, 4 de ellos en estado grave. Y nos queda algo de los deportes. Y claro, hoy es un día en el que no hay celebraciones, no hay presentaciones. Y tenía yo pocas dudas sobre cómo iba a empezar Álvaro García.
Sí, no, pero es la actualidad informativa que me dice que tengo que contar que el exfutbolista Thiago Alcántara regresa al Barça. Tras su retirada formará parte del cuerpo técnico de Hansi Flick. Y además te cuento, eso sí, también que Lamine Yamal... Déjame contarte también, ya que has insistido.
No está en el guión.
Pero yo te lo digo. Lamine Yamal va a llevar el 19 en la camiseta. ¿Sabes quién llevó ese dorsal en el Barça?
Sí.
Lionel Messi. Seguimos con la información. Queda poco más de una semana para el inicio de los Juegos Olímpicos. La alcaldesa de París se ha bañado en el Sena para demostrar que está limpio antes del inicio de las pruebas. Eso sí, hay que decir que este examen lo canceló en varias ocasiones. No sé yo si eso es una buena señal para el estado del agua. Y un apunte extradeportivo. Un hombre ha sido condenado a 8 meses de prisión por ataques e insultos racistas a los madridistas Vinicius Junior y Antonio Rüdiger. Lo hizo a través de un foro de un diario deportivo.
Mañana voy a presentar yo en la reunión de redacción un paquete de medidas para regenerar las noticias de deportes.
Pues es equilibrio.
Sí,
Rubén, equilibrio. Qué distancia.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Gonzalo Zavalla.
Cielos despejados en todo el país, salvo algunas nubes en el norte, en el oeste de Canarias, algunos puntos de la Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. Sigue aumentando el calor en España. Ya se han superado los 38 grados en Toledo, Ciudad Real, Córdoba y Granada. 7 comunidades en alerta por altas temperaturas. Mañana ascienden a 12. Este jueves va a ser el día de más calor de toda esta ola de calor que estamos viviendo. Más de 36 grados en el interior de la península. En Andalucía podrían superarse los 40.
Mañana que venimos en tirantes.
Pues más o menos.
A partir de 40, ¿no?
Quiero verlo yo eso.
De Madrid hacia abajo.
Como vengas en tirante, vamos, me haces el día.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hoy toca poner el foco en la salud.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El virus del Nilo ha reaparecido este verano en Andalucía. La Junta ha confirmado ya 4 casos de contagio. Uno de ellos, el de una mujer de 71 años, ha fallecido en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Las lluvias y las temperaturas, bastante altas al inicio de la pasada primavera, han favorecido la proliferación de los mosquitos que transmiten este virus. Así lo han advertido científicos de la Estación Biológica de Doñana, que han hecho un llamamiento a la población para protegerse frente a estos insectos. Marta Arzuaga es doctora especialista en medicina tropical. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué es el virus del Nilo? ¿Cómo se transmite y cuáles son sus síntomas?
Pues el virus del Nilo occidental se considera que es un virus emergente, porque está en expansión, ¿no? Pues en muchos sitios. A pesar de que se conoce desde 1937 y que nació en Uganda, pues está claro que estamos viendo crecer el número de casos. Se transmite a través de la picadura de un mosquito, que tenemos aquí, como bien habéis dicho, pues en España ya instaurado. Y habitualmente, cuando el mosquito pica a un ser humano, pues ese ser humano no percibe los síntomas. Son síntomas muy banales, muy poquita cosa, ¿no? O síntomas inespecíficos que pueden pasar como una infección respiratoria, una gripecilla o algo así.
afortunadamente, en el 80% de los casos, si es asintomático. O sea, tampoco hay que alarmar, ¿no?
Eso es. Yo creo que no hay que alarmar. Es verdad que, bueno, pues como en todas las enfermedades, yo creo, ¿no? Pues ciertas personas que a lo mejor pues tienen el sistema inmune más comprometido, personas que son pues más ancianas o que tengan otras enfermedades, ¿no? Pues hombre, sí que puede esta enfermedad pues dar lugar a una meningoencefalitis o el desarrollo de síntomas neurológicos que sí que pueden pues llevar a la muerte, pero eso en un porcentaje pues digamos bajo, ¿no? De los casos que llegan a desarrollar síntomas.
¿Qué tipo de mosquito es el que suele transmitir el virus del Nilo? ¿Hay algún mosquito en concreto?
Sí, habitualmente la familia de virus así más, o sea, de mosquitos más conocidos son los de la familia Culex. No son como los ejemplos del dengue que hemos ido a hablar, aunque también algún género de Aedes, ¿no?, que transmite, puede ser capaz de transmitirlo, pero digamos que el principal mosquito es uno que se llama Culex.
Y la única vía de contagio son los mosquitos, las picaduras de mosquito. De persona a persona no puede pasar.
En principio, de persona a persona, por un contacto, digamos, normal y directo, no. Otra cosa podría pasar, por ejemplo, una transfusión de sangre, ¿no?, que a lo mejor en ese caso sí que podría pasar, o a través de la madre al feto, ¿no?, en el caso de los embarazos. Pero si no, en principio se requiere la picadura de un mosquito para que uno pueda adquirir la enfermedad.
Me decías que la mayoría de los casos se presentan asintomáticos. ¿Hay algún factor que determine que ciertas personas puedan correr más riesgos?
Pues en principio no, o sea, no se desconoce, digamos, a día de hoy, ¿no? Yo siempre digo que esto es como la gripe, porque hay gente que pasa la gripe pues con 7 días en la cama y un fiebrón de 40, ¿no?, que no se puede mover, y hay gente que pasa la gripe con 2 días de tos y un poquito de febrícula y casi ni se entera. Al final yo creo que depende de muchos factores, ¿no? Uno, pues de cómo esté la persona pues a nivel de pues de condición física, ¿no?, y de estado basal de salud, y luego también de momento en el que pilles al sistema inmune de tu propio organismo, ¿no?, la capacidad que tenga en ese momento pues de luchar contra el virus.
El calor y el agua son el caldo cultivo perfecto para estos mosquitos. ¿Alguna recomendación a tener en cuenta?
Sí, bueno, yo creo que lo has dicho tú antes, ¿no? Esta primavera, la verdad que yo creo que estamos todos que nos damos cuenta que hay mucho bicho, mucho insecto, ¿no? Este verano rondando alrededor, garrapatas, mosquitos, todos, y ha sido culpa pues de la primavera. Recomendaciones, pues bueno, yo creo que es control de vector, ¿no?, del mosquito a nivel de estatal o a nivel de las autonomías para poder reducir la colonia de mosquitos y que no haya tanto mosquito infectado. Y luego, pues, cada persona que pueda hacer, pues, puede eliminar, digamos, los reservorios de agua que se encuentre cerca de su domicilio, que es donde al final los mosquitos, digamos, ponen sus huevitos y hace que haya más proliferación de mosquitos. Y también, pues, el uso de repelentes, ¿no?, que tan importantes son un poco que siempre nos da pereza echarnos repelente, pero la verdad que hay repelentes buenos, ¿no?, que sí que pueden evitar que nos contagiemos.
Pues Marta Arzuaga, doctora especialista en medicina tropical, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito el virus del Nilo, cómo se transmite, cómo se contagia y qué se puede hacer. Un placer.
Nada, muchas gracias a vosotros igualmente.
Ya hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Y la vamos a hacer con Gonzalo Zaballa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Pedro Sánchez y su plan de regeneración democrática.
No ha dado muchos detalles, pero ha acusado a la oposición de comprar tabloides y líneas editoriales. Pretende luchar contra lo que él llama bulos y desinformación, según dice, para garantizar la limpieza democrática, y así lo vende.
La democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse de la desinformación, de los bulos, de las injerencias de aquellos que quieren desmantelarla, la democracia, enfangando el debate público, eliminando a rivales con difamaciones.
Ana Zurmendi es catedrática de Derecho Constitucional.
Y ha recordado en la tarde de COPE cuáles son las funciones del gobierno y por qué se equivoca Pedro Sánchez en sus planteamientos.
Al gobierno que le corresponde es gobernar y de alguna manera ser flexible para dejarse controlar, igual que se deja controlar el poder parlamentario, igual que se deja controlar el poder judicial por los medios periodísticos.
Por cierto, la entrevista se puede escuchar otra vez en cope.es. Carlos III preside la apertura del Parlamento Británico entre trompetas y tradiciones.
Y una de esas tradiciones consiste en que cuando el monarca está listo, el caballero ujier del bastón negro se dirige a la Cámara de los Comunes y la puerta se cierra ante él, obligándole a llamar. Ese protocolo simboliza la independencia del Parlamento con respecto a la corona.
En fin, Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para hablar de la sentencia del Constitucional sobre Chávez y Griñán. Asegura que el daño a la imagen del Tribunal de Garantías es extraordinario.
El daño es extraordinario. Ya solamente el no haberse respetado, digamos, al menos las apariencias, ¿no? Hace que proyecte una sombra de sospecha. Y luego con decisiones como esta, pues las sospechas se multiplican. En definitiva, es como si se estuvieran triturando todas las instituciones.
Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas.
Es una entrevista muy interesante, ha estado en Mediodía COPE porque a raíz del atentado contra Donald Trump se han desatado multitud de críticas hacia el servicio secreto por la aparente facilidad con la que sucedió el ataque. ¿Cómo son estos protocolos de seguridad de altas personalidades? ¿Cómo trabajan los escoltas a todos los niveles?
Es uno de los escenarios más difíciles en el ámbito de la protección y especialmente de los políticos, porque los políticos necesitan público, necesitan a la gente, necesitan estar entre la gente, ¿no? Hay una fase de inteligencia, es decir, saber qué puede ocurrir. Hemos sabido, por ejemplo, que había una alerta de un posible atentado patrocinado por Irán contra Trump. Y hay una fase, un dispositivo de seguridad, que básicamente se compone de tres círculos. Un círculo exterior, con policías, con vallados, con controles, bueno, que en este caso falló estrepitosamente.
Y el sonido musical, Peso Pluma y Kali Uchis.
Y es que la revista Rolling Stone ha hecho una lista con las mejores canciones del 2024 hasta ahora. Y puede sorprender o no, pero esta canción, llamada Igual que un ángel, está en el puesto número uno, Rubén.
Tres cosas. La primera, no sé qué necesidad hay de hacer una lista sobre las canciones de 2024. Vamos a esperar al final de año y ya lo evaluamos todo. La segunda, a mí Peso Pluma me gusta.
A mí Peso Pluma también, pero esto no se parece mucho al estilo que lleva Peso Pluma, ¿no?
No. Y la tercera, tú cantas mejor.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El 7 de julio de 2014. Han pasado 10 años de aquella fecha. Una jornada aciaga para la aviación porque fue el día en el que el vuelo MH17 de Malaysia Airlines, con 298 ocupantes a bordo, fue derribado precisamente sobre territorio ucraniano. Aeropuerto de Ámsterdam, Schiphol, son las 12 y cuarto de la mañana y el MH17 de Malaysia Airlines se prepara para despegar rumbo a Kuala Lumpur, la capital de Malasia. El viaje tendría una duración de unas 12 horas y media. Al ser un vuelo de largo alcance, la tripulación constaba de 4 pilotos, 2 principales y los que les relevarían una vez hubieran recorrido la mitad del camino. La aeronave, un Boeing 777, tenía capacidad para más de 500 personas, aunque en este vuelo viajaban solo 298. 80 eran niños. El avión despegó en hora. El vuelo de Ámsterdam a Malasia tenía que atravesar el centro de Europa y esto incluía sobrevolar Ucrania, que en ese momento, en el año 2014, se encontraba en conflicto en la zona fronteriza con Rusia. Se libraba una batalla armada entre el gobierno de Kiev por la independencia de toda esa zona contra la Rusia de Putin, porque los ciudadanos ucranianos de aquel territorio eran prorrusos. Esta guerra es el preludio del actual conflicto entre ambos países. Mientras el avión seguía su rumbo, a eso más o menos de las 4 de la tarde, atraviesa una zona de turbulencias. Por el mal tiempo, el capitán de la nave, Waman Ran, solicita a la torre de control desviarse 20 millas al norte. La respuesta es afirmativa. 15 minutos después, sobrevuelan Donetsk, una de las zonas más activas de este conflicto. El servicio de tráfico aéreo se da cuenta de esto y pide al capitán que vuelva al rumbo inicial, que lo retome. pero la torre ya no recibe contestación. El aviso había llegado demasiado tarde. Una comisión investigó lo ocurrido y 15 meses después de la tragedia aseguraron que el avión había sido derribado de manera intencionada. En mayo de 2018, esa misma comisión acusó directamente a Rusia de ser el causante de derribar el avión. 4 años después, la justicia neerlandesa condenaba a cadena perpetua a 2 rusos y un ucraniano por el derribo de la aeronave y el asesinato de los 298 pasajeros. Ninguno de los condenados había sido detenido. Bueno, 10 años después de la tragedia, aquellas 298 víctimas, entre las cuales te recuerdo que había 80 niños, siguen sin consecuencias en la justicia internacional. Hoy el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos, junto a representantes de otros países, ha recordado en La Haya este 10º aniversario. Y en deportes, Carlos Ganga trae un carro de nombres propios.
Sí, muchos. Seguimos pendientes de Kylian Mbappé. En el día 2 de su aventura en el Real Madrid, ha renovado con el equipo blanco Luka Modric. Seguimos pendientes también de Morata, que va camino de Milán. Lamine Yamal, vamos a contar noticias sobre Lamine Yamal. Así que muchas cosas que vivir y hay que escuchar aquí en Deportes Cope.
¿Eres consciente que el miércoles que viene ya habrán empezado las competiciones de los Juegos Olímpicos de París?
Soy consciente y tengo muchísimas ganas.
Claro, porque lo vamos a contar todo.
Me ha pegado ese virus Ángel García, sí, sí.
En Cope lo vamos a contar todo. Siempre que haya una opción de medalla española, que según Ángel García estaremos por encima de las 500, ahí habrá un micrófono azul de la cadena Cope.
Sí, señor.
Te escucho enseguida,
hasta
Carlos.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo? Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, ¿que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Fresco! ¡Que eres un fresco! ¡Fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones. Ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, que va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace, oh.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
8:30, 7:30 en Canarias.